El Centro Bíblico Verbo Divino presenta el Taller de Iniciación para Radio. Conozca mejor la Biblia, estúdiela en familia, gracias a la guía de estudios que incluimos.
Gracias a la guía de estudios que incluimos.
Materiales escritos y programas en audio MP3, disponibles en el Centro Bíblico Verbo Divino. Verbo Divino. Visítenos en Quito, sector Las Casas Altas, o llámenos al 320-2406.
320-2406.
Le invitamos a escuchar.
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra,
Yahvé sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta.
Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante la noche.
Antes de que tú nacieras, yo te consagré.
Ustedes son la luz del mundo.
Amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Bíblico Radial. Como siempre, los saluda a nombre de toda la gente que hace posible Travesía por el Mar de la Escritura, quien les habla, Rafael Charfuelán. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas. Queremos iniciar, amigos oyentes, pidiéndole a Dios Padre de Justicia nos dé siempre la valentía de atender su llamado y la fortaleza para llevar adelante la misión que nos da en el día a día. Amén, amigos oyentes. Iniciamos Travesía por el Mar de la Escritura, un programa basado o fundamentado en los talleres bíblicos del Centro Bíblico Verbo Divino, que si usted tiene interés en adquirir precisamente este material, puede comunicarse al teléfono 320-2406, 320-2406 en la ciudad de Quito, que corresponde al Centro Bíblico Verbo Divino. Amigos oyentes, vamos a dar inmediatamente paso a nuestra compañera Lorena Barreiro para que nos dé cuenta de lo que hemos aprendido en nuestro último programa. Adelante, Lorena.
Rafael, muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas oyentes, esta es la síntesis del programa anterior. Hemos concluido con el estudio del libro del Éxodo, concretamente los 10 mandamientos. Dentro del módulo 5, estudiamos los mandamientos noveno y décimo de la ley de Dios. Estos dos mandamientos originalmente forman parte de un solo versículo en la Biblia, pero fueron separados por la Iglesia en razón de que el texto enumeraba objetos, animales y a la mujer como un solo listado de pertenencias del varón. Por ello se ubicó en un mandamiento exclusivo el respeto a la mujer y en otro el respeto por los bienes del prójimo. De esta forma, entonces hoy formulamos estos mandamientos así. Noveno, no desear la mujer de tu prójimo. Y décimo, no codiciar los bienes ajenos. Estos mandamientos nos revelan a un Dios que quiere que sus hijos tengan un corazón puro, cargado de buenos sentimientos, y no de codicia. En el pueblo liberado por Yahvé, la mujer debía ser respetada y no codiciada. Y por otro lado, el mandamiento nos invita a mantenernos en paz con lo que tenemos, en vez de intranquilizarnos envidiando lo que otros tienen. Estimados radioescuchas, este es el resumen de lo estudiado en el programa anterior. Adelante, Rafael.
Lorena, muchas gracias. Y efectivamente, amigos oyentes, de esa manera concluía el módulo número 5 con los 10 mandamientos, un análisis pormenorizado que hemos realizado de cada uno de estos mandatos de Dios que son para nuestro bien, habíamos dicho. Y en este programa arrancamos entonces con el módulo número 6, que es el de los profetas como hombres de Dios y del pueblo. Ese es el tema central de este módulo que vamos a arrancar precisamente en este programa. Temas, por lo tanto, apasionantes en este módulo. Pero antes los invitamos a escuchar este tema musical del cantautor católico costarricense Martín Valverde, que se titula Fuga.
Un grupo de gente regular, cansados de vivir así nomás. Se fueron por un sendero al mar.
César, al Dios que hizo la tierra y sus montañas. No paran, no cesan de gozar, al fin han descubierto amar la vida. Al pasar, saben bien que nunca volverán. Dicen que son locos al cantar, pero si loco es ser feliz, lo seguirán. Y cantan sin cesar. Paran, no cesan de gozar, al fin han descubierto amar la vida. No paran, no cesan de gozar, al fin han descubierto amar la vida.
Allí teníamos entonces la voz de Martín Valverde y el tema musical Fuga, aquí en Travesía por el Mar de la Escritura. Estimados amigos y amigas, vamos a entrar en el módulo 6 de Estudio Bíblico, así que vaya preparando su papel, vaya preparando lápiz para que anote las ideas fundamentales de lo que vamos a compartir con ustedes en este programa. Vamos entonces a entrar en materia.
Módulo 6.
Módulo 6.
Los profetas.
Los profetas.
Hombres de Dios y del pueblo.
En la Biblia, queridos amigos y amigas, podemos descubrir que para el pueblo de Israel, así como para nuestra iglesia en el día de hoy, los profetas son de capital importancia. Para Israel, fueron los animadores de la historia, los profetas, analistas de su tiempo, que descubrieron la palabra de Dios para su pueblo y forjaron la identidad de Israel a partir de la experiencia de Yahvé nuestro Dios. En el Antiguo Testamento, los profetas ocupan un lugar destacado siempre. El orden de la Biblia ubica primero a los libros históricos, luego siguen los libros proféticos que eran muy leídos en las liturgias del pueblo, y al final están los otros escritos. Eso nos demuestra la importancia que tenían los profetas en el pueblo de Israel. Pero trasladémonos a nuestra actualidad. Para nuestra iglesia hoy, los profetas constituyen las personas lúcidas, carismáticas, que denuncian el pecado de la sociedad y de la iglesia, al tiempo que ofrecen luces para orientar nuestro caminar y ayudarnos a ser fieles al proyecto de Dios. Una iglesia sin profetas, entonces, es una iglesia muerta, estimados amigos y amigas. Termina siendo una iglesia cómplice de situaciones de injusticia del presente y sin proyección ni esperanza. Por eso, el signo de la vida de una iglesia son definitivamente los profetas. Para nosotros, amigos oyentes, cabe preguntarnos entonces, ¿qué importancia tiene el estudio de los profetas? ¿Conocemos algunos profetas de nuestro pueblo o de nuestra iglesia hoy? ¿Creemos acaso que ya no existen profetas en la actualidad? Pues en este programa, en Travesía por el Mar de la Escritura, abordaremos tres aspectos inherentes a estas preguntas que hemos realizado. Primero, trataremos de definir lo que es un profeta. También revisaremos una breve visión histórica de los profetas y estudiaremos a seis de los más representativos profetas del pueblo de Israel. Tome papel y tome lápiz. Una vez más esta invitación, que enseguida vienen los temas centrales en Travesía por el Mar de la Escritura.
Thank you.
¿Qué es un profeta?
¿Qué es un profeta?
Y es que en la actualidad, mucha gente se hace esta pregunta: ¿qué mismo es un profeta? Porque la mayoría de personas cree que el profeta es aquel que adivina el futuro. Incluso algunos profetas parecen actuar de esta forma. Pero en realidad, ellos ante todo son analistas profundos del presente y no adivinos del futuro. Es decir, tienen una agudeza especial para analizar cómo está el entorno en el que están viviendo para entonces, claramente, prever qué es lo que como consecuencia del actuar humano viene inmediatamente. Desde una óptica de Dios, por supuesto. En fin, para saber qué mismo es un profeta entonces, tomaremos el texto de Jeremías, capítulo 1, versículos del 4 al 10 y del 16 al 19. Jeremías, capítulo 1, versículos del 4 al 10 y del 16 al 19. Escuchemos con atención y descubramos las características del profeta.
El Señor me habló así: antes de formarte en el vientre te conocí, antes que salieras del seno te consagré, te constituí profeta de las naciones. Yo dije: ah, Señor, mira que no sé hablar, pues soy un niño. Y el Señor me respondió: no digas, soy un niño, porque irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No les tengas miedo, pues yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Entonces el Señor alargó su mano, tocó mi boca y me dijo: mira, pongo mis palabras en tu boca. En este día te doy autoridad sobre las naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para edificar y plantar. Pero tú, ármate de valor, levántate y diles todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, no sea que yo te haga temblar ante ellos. Yo te hago hoy ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes de Judá y sus príncipes, frente a los sacerdotes y los terratenientes. Ellos lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor.
Allí teníamos el texto de Jeremías, capítulo 1, versículos del 4 al 10 y del 16 al 19. A la luz de este texto de la Sagrada Biblia, amigos y amigas, descubrimos que el profeta tiene 5 características fundamentales. Veamos cuáles son.
El profeta es elegido para una misión.
Esta primera característica de un profeta se desprende del versículo 5 de la cita antes compartida con ustedes, que dice: antes de que tú nacieras, yo te consagré, te escogí. Jeremías, amigos oyentes, es escogido desde siempre. En el plan de Dios, todos somos elegidos para realizar una misión. Nadie está libre de la elección y misión. Todos hemos sido elegidos y tenemos una misión por realizar. La elección de un profeta se da en un momento concreto de su vida, y esta puede ser la misma niñez, en la juventud o en la adultez. Si bien todos somos elegidos, amigos oyentes, hay un momento de la vida en el que descubrimos que Dios nos está llamando. En ocasiones no queremos aceptar esta invitación, nos resistimos y ponemos excusas, como la que encontramos en varios textos de los profetas, como por ejemplo: soy un muchacho, estoy demasiado viejo para estas cosas, etc. Diríamos que en la llamada profética se da un forcejeo entre Dios y el elegido. El profeta es escogido y llamado para una misión que en general implica anunciar, denunciar, consolar, dar esperanza. En el caso concreto de Jeremías, ya que estamos utilizando un texto del libro de él, es un llamado para arrancar y derribar, para edificar y plantar, como lo dice en el versículo número 10 del primer capítulo de Jeremías.
El profeta es una persona inspirada.
Esta entonces es la segunda característica de un profeta, tomado ciertamente del versículo 9 del capítulo 1 del libro del profeta Jeremías, que dice: "Entonces Yahvé extendió su mano y me tocó la boca". Qué interesante esta figura que encontramos aquí. Jeremías tuvo una conciencia muy clara de que era Dios mismo quien le hablaba y lo llamaba para ser un profeta, un portavoz del Señor. Desde luego, esta inspiración le viene de una experiencia personal de comunión con Dios. Por eso podría decirse que era palabra de Yahvé, no palabra del profeta. El profeta no habla por sí mismo. El término utilizado por los profetas era oráculo de Yahvé, es decir, palabra de Yahvé. Otro de los profetas, Isaías, dirá que él tenía labios impuros y Dios mismo, con un carbón encendido, se los purificó para que hable en su nombre. Esto lo encontramos en el profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5. Cuando sentimos que Dios nos empuja a comunicar su palabra y no nos podemos quedar callados, estamos entonces frente a lo que llamamos inspiración. El profeta era inspirado. No tenía facultades distintas a las que cada uno de nosotros tenemos, estimados amigos y amigas. Pero Dios hace que aquella persona que acepta la misión encomendada por él se potencien sus cualidades y sus talentos para que los utilice adecuadamente con el propósito del cumplimiento de la misión. En eso consiste la inspiración de un profeta.
El profeta, es una persona pública.
Así es, estimados oyentes, la tercera característica de un profeta es que es una persona pública. De hecho, como acabamos de escuchar hace unos minutos en la cita que compartíamos, en el versículo 17 dice: "Tú ahora renueva tu valor y ve a decirles todo lo que yo te mande", le dice el Señor a Jeremías. Yahvé, amigos oyentes, no escoge a Jeremías para que vaya a un monasterio, a un centro de estudios o a un sitio pequeño del templo. El lugar del profeta es la plaza pública o cualquier sitio donde se reúne el pueblo. El profeta se halla en contacto, por lo tanto, con el mundo que lo rodea. Conoce las maniobras de los políticos, las intenciones del rey en aquel tiempo, el descontento de los campesinos, el lujo de los poderosos, la despreocupación de los sacerdotes. Él, el profeta, palpa el día a día de la gente en la calle. Conoce a la gente, es un hombre público, no se encierra en sí mismo ni tampoco en cuatro paredes.
El profeta, es una persona amenazada.
Esta característica, estimados oyentes, se desprende de la anterior. El profeta es un hombre público y por ser público también enfrenta ciertos peligros. El profeta es una persona amenazada. En el versículo 19 del texto que compartimos hace un momento, Dios le dice a Jeremías: "Ellos te declararán la guerra, pero no podrán vencerte, pues yo estoy contigo". Miren qué interesante este texto. Ser amenazado, estimados amigos y amigas, perseguido e insultado, fue y sigue siendo hasta el día de hoy el riesgo constante de los profetas. A Jeremías lo tachan de traidor de la patria, lo rechazan y se burlan de él. La gente se vuelve enemiga de los profetas porque estos denuncian el mal y se niegan a participar en el pecado de todos. No importa que la mayoría sea pecadora, no importa que sea una práctica común, si todos lo hacen. No, el profeta marca la diferencia porque solamente se ciñe al proyecto y la voluntad de Dios. Muchos rechazan su palabra. Las autoridades lo ven como un estorbo y buscan eliminarlo. Es lógico en cierto sentido, porque el profeta siempre incomoda. Es lo que le sucedió, por ejemplo, a Juan el Bautista, recordemos, a Jesús mismo, y en nuestro tiempo podríamos decir a Monseñor Óscar Romero, en Centroamérica, recordemos, y a muchos otros más que soportan cierto tipo de persecución, no necesariamente sacerdotes, sino cristianos comprometidos que tienen que irse contracorriente en este mundo. Veamos cuál es la última de las características de un profeta.
El profeta es una persona carismática.
Esta es la última de las características. El profeta es una persona carismática. ¿Qué significa esto de ser carismático? Lo sintetizamos de la siguiente manera. El profeta es capaz de superar muchas barreras. Las barreras que encuentra en su entorno inmediato. Por ejemplo, digamos que los profetas superan las barreras sexuales, porque puede ser varón o una mujer. Hay profetas y profetisas, por lo tanto. Y aclaramos que no se trata de adivinadores del futuro, no, sino de personas que son capaces de analizar lo que está pasando en su entorno y si eso va o no de acuerdo con la voluntad de Dios. El profeta es también capaz de romper las barreras educativas. Encontramos a lo largo de la Sagrada Escritura y también el tiempo de hoy, aunque no estén sus nombres escritos en la Biblia, que los profetas pueden ser instruidos o sin instrucción, con títulos o sin ellos. ¿Pueden los profetas romper las barreras de la clase social? Puede ser un cortesano, como en el caso de Isaías, una persona de muchas posibilidades, o también un campesino, como el profeta Amós, como el profeta Miqueas. Pero sobre todo, los profetas son carismáticos porque tienen una gran capacidad de sintonizar con las luchas y las esperanzas del pueblo de Dios. Esto es lo más importante. Vale la pena repetirlo, amigos oyentes. Los profetas son carismáticos porque tienen gran capacidad de sintonizar con las luchas y las esperanzas del pueblo de Dios. En síntesis, podríamos decir que el profeta es una persona carismática escogida por Dios para llevar adelante la misión de anunciar, denunciar o llevar consuelo a todo el pueblo. Y por esta razón, se encuentra constantemente en conflictos que lo pueden llevar incluso hasta la entrega de su propia vida. Esto, amigos y amigas que nos están sintonizando, entonces significa ser un profeta. ¿Reunimos con esas características? Si de pronto nuestra respuesta es que no todavía, pues no nos desalentemos. El seguimiento del Señor implica acciones proféticas de nuestra parte. Y ciertamente, no nos faltarán ocasiones para ponerlas en práctica. Amigos y amigas, ojalá que nosotros, como lo hace la agrupación Brotes de Olivo, podamos decirle al Señor, aquí estoy, Señor, envíame. Así se titula este tema musical. Envíame, de la agrupación Brotes de Olivo.
Qué bello es anunciar sobre los montes tu palabra, gritar entre las gentes que es posible tu evangelio, ser carta de Dios que escriba cada día, que todos hemos de ser tu gran familia. Qué bello es anunciar sobre los montes tu palabra, gritar entre las gentes que es posible tu evangelio, ser carta de Dios que escriba cada día, que todos hemos de ser tu gran familia. Envíame, envíame tu paz y tu alegría. Envíame, envíame tu impulso y tu esperanza, que siembre tu semilla en medio del dolor y la violencia que deshace la sonrisa. Hoy siento que mi amor no ha de quedarse solo en mí. Siento que de no darlo se pudriría en mis entrañas. Hoy quiero cantar, gritar en cielo y tierra, que siento en mi pobreza una gran fuerza. Hoy siento que mi amor no ha de quedarse solo en mí. Siento que de no darlo se pudriría en mis entrañas.
Hoy quiero cantar, gritar en cielo y tierra, que siento en mi pobreza una gran fuerza. Envíame, envíame
tu paz y tu alegría.
Envíame, envíame
tu impulso y tu esperanza.
Que siembre tu semilla en medio del dolor y la violencia que deshace las sonrisas. Envíame, envíame
tu paz y tu alegría.
Envíame, envíame
tu impulso y tu esperanza.
Que siembre tu semilla en medio del dolor y la violencia que deshace las sonrisas.
Que siembre tu semilla en medio del dolor y la violencia que deshace las sonrisas.
Eran las voces y la música, estimados oyentes, de la agrupación Brotes de Olivo con el tema Envíame. Amigos oyentes, vamos a continuar con el tema de los profetas, pero antes vamos a darles paso a nuestros auspiciantes y enseguida retornamos.
Ahora, queridos amigos y amigas, hacemos una pausa para darles paso a nuestros auspiciantes y enseguida retornamos.